Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que el pastor David nos compartió en su célula. Esta palabra es del pastor David. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a prepararnos para recibir en este día. Levante sus manos al cielo. Señor, hoy mientras nos preparamos para recibir tu palabra, te pedimos, Señor, háblanos en este día. Dígale a Dios en este tiempo, háblame, Señor. Abre mis ojos, ayúdame a entender. Señor, hoy oramos para que tu palabra corra, para que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Te doy gracias, Señor, hoy por tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor, es muy buena, edifica nuestra alma. Usa mis labios para hablar y compartir de tu palabra como tiene que ser hablada. Gracias, Señor, por enseñarnos, por prepararnos, por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Háblanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Tomen asiento, por favor. Como les decía, esta palabra la compartió el pastor David. Hoy les estoy compartiendo una palabra del pastor David que él nos transmitió en la célula que él dirige. Vamos a estar hablando acerca de creyente o discípulo, creyente o discípulo. A veces hemos confundido, pensado que ser creyente y ser discípulo es la misma cosa, y no es la misma cosa. No es lo mismo ser un creyente a ser un discípulo. No se puede ser creyente y discípulo, o soy uno o soy el otro, los dos son diferentes. Y hoy nos vamos a concentrar en 5 diferencias básicas entre un creyente y un discípulo. Y entremos en materia. La primera, ¿para quién vivo? La primera, ¿para quién vivo? Un creyente cree en Jesús como su Salvador, pero vive para agradarse a sí mismo. Un discípulo cree en Jesús como Salvador y Señor y vive para agradar a Dios. A veces no nos damos cuenta, pareciera algo sutil, pero por dentro estamos viviendo con el único propósito de agradarnos en todo lo que hacemos. Ese es un creyente. El agradar a Dios va a implicar a veces morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad, morir a lo que queremos hacer. Cuando vivimos para agradar a nosotros mismos, básicamente estamos viviendo para agradar nuestra carne, y nuestra carne nos pide y nos exige y demanda cosas. Y a veces la parte de negarse a sí mismo no es una parte que nos gusta, y por eso hay muchos creyentes y pocos discípulos. Hay muchos creyentes y pocos discípulos. No es fácil, a veces no es fácil decirle a mi carne no, pero es lo que Dios bendice. Y yo quiero hacerle una pregunta hoy: ¿para quién he estado viviendo? ¿He estado viviendo para satisfacer mi carne, mis deseos, mis impulsos? No voy a ser feliz hasta que no tenga esto, hasta que no alcance esto. El Señor Jesús dijo que la vida está escondida en Él. Dice que el que quiera encontrar salvar su vida la perderá. Dice, pero quien la pierda por causa de mí la hallará. ¿Para quién he estado viviendo? Usted que está en pantalla, ¿para quién ha estado viviendo? Ustedes que están allá arriba también, ¿para quién hemos estado viviendo? Amén. La segunda diferencia básica: ¿Por qué sirvo? Déjeme explicar. Un creyente sirve a Dios basado en la conveniencia, pero un discípulo sirve a Dios basado en la convicción. Un creyente sirve a Dios basado en la conveniencia, pero un discípulo basado en la convicción. ¿Cuántas veces hemos visto personas que hay la oportunidad de servir y no puedo, hoy no puedo, llámeme en el 2005, en el 2025? Llámeme cuando todo esté bien, cuando haya pasado la pandemia. Búsqueme cuando no tenga situaciones, cuando no tenga problemas. Una pregunta: ¿quién no tiene alguna dificultad, alguna situación en este lugar? Y ustedes que están en pantalla, si usted no tiene nada, levante la mano. De pronto ¿Hay alguien aquí que esté pasando alguna situación, alguna dificultad? Levante su mano. Levante su mano si está pasando alguna situación, alguna dificultad. ¿Alguno? Baje la mano. De pronto la situación o la dificultad está sentado al lado suyo con máscara. Servir a Dios no siempre va a ser fácil. No siempre va a ser en el momento que nos gustaría servir. A veces pienso, servir a Dios no siempre va a ser cómodo y no va a ser en el momento conveniente. No sé si se acuerda de la historia cuando Jesús empieza a llamar a los que iban a convertirse en sus discípulos. Pero en el caso de Pedro, Juan y su hermano estaban pescando. Dice que ellos bajan de la barca y Jesús les dice, sígame, y lo dejaron todo. ¿Qué momento? Necesitaban kushki para vivir y lo dejan todo ahí en la barca. ¿Qué vieron en Jesús? Que hizo que dejaran hasta su mismo sustento. Ellos se apasionaron por Dios. Amén. Dios a veces nos va a llamar a servir en momentos inoportunos. No es que Dios nos mira, está desocupado, ahora sí lo llamo. Si no, a veces lo llaman a uno a servir. No sé si le ha pasado, pero a veces Dios quiere que usted sirva en momentos donde usted está ocupado. Tengo un pequeño testimonio. El Señor me está haciendo acuerdo de algo. Hace algunos años, un hermano se fue a la presencia del Señor. Y a veces nos llaman que si podemos ir a compartir la palabra y tratamos de coordinar todo para poder estar ahí. Y ese día estaba tan ocupado. Y yo quería que otro de los pastores de la iglesia pudieran ir y hablé con todos. Hasta Dani se negó. Pero no, es un chiste. Estaban ocupados. Estaban tan ocupados como yo y me di cuenta. El único que puede hacer aquí algo para ir. Soy yo y fui como con, dije, Señor, aquí estoy. Y a veces ir a un funeral no es algo grato, hay tanto dolor. Y en este caso, el hermano que se fue a la presencia del Señor, su hija no había vivido en el país desde que yo lo conozco, su hija no había vivido en el país y la pude conocer. La única hija que tenía había venido de otro país, creo que venía de Panamá. Y me di cuenta cuando me paré a compartir el mensaje que llevaba. Dije, yo conozco a ese señor que está atrás y era un expresidente de la República. Dije, y tantas cámaras y vi a exministros. Y fue la oportunidad no solamente de llevar un mensaje en un funeral, sino de compartir del Señor a un expresidente. Fue algo que salió también partes por la televisión. Y uno nunca sabe, pero fue la oportunidad de llevar el mensaje a personas que necesitaban de Dios y personas de influencia en la nación. Amén. ¿Por qué sirvo? Un creyente va a negarse cuando no es conveniente. Si es fácil para mí, si es cómodo, si me recogen en la casa, si me envían el Uber, voy. ¿Quién sabe si cuando usted se esté negando algo, esté cerrando la puerta a lo que Dios va a usar grandemente para bendecir su propia vida cuando sirva? Amén. La tercera razón, la tercera diferencia básica. ¿Cuándo sigo a Dios? Déjeme explicar. Un creyente sigue a Dios siempre que todo va bien. Un creyente sirve a Dios siempre que todo va bien. Un discípulo sigue a Dios sin que le importen las circunstancias. Repito, un creyente sigue a Dios siempre que todo le va bien. Un discípulo sigue a Dios sin que le importen las circunstancias. A veces es fácil seguir a Dios cuando todos me aplauden, pero no va a ser así. Y van a venir momentos de adversidad, a todos nos ocurren. Los ricos también lloran, ¿sí ha oído eso? A todos vamos a tener momentos de dificultad, todos vamos a tener aflicciones. Y a veces yo he escuchado cristianos que dicen, yo no pensé que la vida cristiana fuera a ser así, que hubieran dificultades, que hubieran retos, hermano, en todo lugar van a haber dificultades. Afuera hay dificultades. Pero yo prefiero pasar mi peor día con Dios, va a ser mejor al lado de Dios, que mi mejor día sin Dios en el mundo. Déjeme repetir esto. Mi peor día con Dios va a ser mejor que lo que hubiera sido mi mejor día en el mundo. En el mundo me estaba yendo al infierno. Pero con Dios, sea donde voy, aunque tenga días difíciles, aunque tenga adversidades, aunque tenga dificultades, aunque esté pasando por cosas. A veces las personas piensan, el pastor no le pasan cosas, pero pasan cosas. Solo que a veces no lo decimos y aquí estamos y aquí seguimos. Y vamos a continuar. Y vamos a seguir adelante. Y hay muchos de ustedes que a veces dicen, pero estoy pasando por esto. Pero también hay otros que, a pesar de lo que han estado pasando, han seguido sirviendo a Dios. Esos son discípulos. Eso hace la diferencia. ¿Qué hago cuando te enfrento a una adversidad? ¿Sigo a Dios o me echo hacia atrás y digo, no voy a seguir a Dios? Amén. ¿Sigo o no sigo? La cuarta diferencia básica, ¿en qué camino estoy? ¿En qué camino estoy? Los creyentes eligen su propio camino y le piden a Dios que los bendiga. ¿Suena bien, no? Repito, los creyentes eligen su propio camino y le piden a Dios que lo bendiga. Los discípulos le piden a Dios que le revele el camino y lo siguen porque el camino ya está bendecido. Porque el camino ya está bendecido. A veces queremos que Dios nos bendiga los planes. ¿Saben alguien que tiene bastantes planes? Las damas son, sobre todo las damas son conocidas por tener planes y está bien, no hay nada malo en eso. Pero ¿cuántos han descubierto que Dios viene y a veces le hace a uno los planes así? Me acuerdo, para mí uno de mis sueños a los 16 años fue vivir en Gringolandia. A los 20 ya estaba en Gringolandia. Solo llegué allá para que Dios me dijera, no te quiero aquí, te quiero en otro lugar. Te quiero en Ecuador. Me tocó morir a ese sueño. Y literalmente me costó lágrimas, pero no me arrepiento después de haber tomado la decisión. Cuando uno sigue el plan de Dios, eso ya de por sí tiene una bendición. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, en NTV. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Escuche, mire lo que dice en esta versión. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿En qué camino estoy? ¿Estoy en la carretera al infierno o en el estrecho camino al cielo? ¿Por qué sendero estoy yendo? ¿No se ha puesto a pensar que de pronto si las cosas no me están yendo bien es porque estaba haciendo solo mi propia voluntad? Escúcheme, Dios no puede bendecir lo que Él no comienza. Si Dios no comenzó algo, Dios no lo va a bendecir. Él solo bendice lo que Él mismo comienza. Por eso a veces nos hemos metido en cosas y no han tenido la bendición de Dios. Bueno, ya descubrí que no es la voluntad de Dios, ahora es tiempo de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Cuando, primero, preguntas, ¿cuántos solteros hay aquí? Levante la mano. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levante la mano bien en alto, por favor. Solteros, muevan la mano, mantengan la mano levantada. Por favor, solteros, con su mano levantada, haga lo siguiente. Mire, a ver, ¿quién más está con la mano levantada? Ok, los que están en cámaras, los que nos están viendo a través de un dispositivo, levante su mano aunque nadie lo vea. Bajemos la mano. Yo tenía también ese sueño de por fin encontrar a alguien. Y cuando uno está en un lugar que no es el de uno y sobre todo no está con familia, se siente uno a veces más solo que nunca. Dios me empezó a dar muy buenos amigos, me dio una iglesia, pero me sentía solo, necesitaba a alguien en mi vida. Y Dios sabe que traté de suplir yo mismo esa necesidad. Y terminé con, no con el corazón roto, terminé con el corazón hecho pedazos. Señor, ¿pero qué me pasa? Me acuerdo el día en que dije, Señor, me cansé. Señor, tú tienes que traer la persona a mi vida porque yo fracasé. Eso, tuve que llegar a ese punto de decirle, no quiero más mi voluntad. Y a veces uno tiene esta mala costumbre, Señor, yo quiero una persona para mi vida, pero Señor, que sea el que está sentado allá, que sea la que está sentada allá. Sin saber si es la voluntad de Dios o no. Y valió la pena. Me acuerdo que por esos tiempos el pastor David me envió a Cuenca. Y yo, esta fue mi forma de pensar. Si aquí en Quito que hay mucha más gente, que en Cuenca no encontré a nadie, en Cuenca menos. Y yo pensé que Cuenca iba a significar un entierro para mí. Dije, bueno, allá mientras el tiempo que me tenga el pastor David allá. Y justo al obedecer, al seguir, Dios tenía planes para mí con Cuenca. Dios bendiga Cuenca, allá estaba mi esposa. Amén. Cédase a lo que Dios tiene, pruebe con Dios. La Biblia dice, gustad y ved que bueno es Dios. Su voluntad es lo mejor que uno puede hacer para la vida de uno. Tal vez no sea siempre lo que uno le gustaría, pero va a ser lo que mirando hacia atrás uno dice, esto fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Amén. La quinta diferencia. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? Los creyentes van a la iglesia solo para alimentarse. Están en macetas, pero no plantados. Y pueden asistir a diferentes iglesias, inclusive. Un discípulo está, en cambio, plantado en la casa. Un discípulo de verdad sirve, guía, contribuye donde Dios lo ha plantado. Yo quiero volver a leer esta frase que el pastor David nos dio, fue de bendición. Dice, los creyentes van a la iglesia solo para alimentarse. Están en macetas, pero no plantados. Y pueden asistir a diferentes iglesias. De pronto nos está visitando y usted es de aquí, de Quito. Creyente. Un discípulo está plantado en la casa. Un discípulo sirve, guía, contribuye donde Dios lo ha plantado. Salmo 92, 13 en NBI. Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. No sé si usted ha conocido creyentes, no estoy hablando de discípulos, creyentes que dicen, yo voy donde el Señor me guía. A mí mi único pastor, al único que me someto es a Dios. Y es una rama en una maceta que no crece, que no florece. Ya pasé más de 30 años de estar aquí en Comunidad de Fe y he visto personas venir y personas irse. Y personas también estancarse en la iglesia porque no están plantados. ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Qué ha hecho con su vida? Si alguien dice trabajar, no lo hace hasta el mundo y hasta a veces mejor que nosotros. Estar en mi familia, no lo hace el mundo y a veces hasta mejor que nosotros. ¿Qué ha hecho con su vida? Dice que son los que están plantados los que florecen. No dice los que están asistiendo, sino los que están plantados. La pregunta es, ¿mi vida ha florecido? Dios quiere que estemos plantados en su casa por una razón. Y esta es la razón, para que florezcamos. Dios quiere que usted florezca. Quiero hacerles una pregunta, a ustedes que están en pantalla también una pregunta. Estar viendo las reuniones de la iglesia, a veces de varias iglesias, ¿será estar plantado? Quiero repetirlo. aquí y los que nos están viendo. ¿Qué opina usted? ¿Estar viendo las reuniones de una iglesia? Yo la veo cada vez que puedo. Algunos la ven como si fuera una película. Bueno, estar viendo a través de una pantalla las reuniones de la iglesia o de algunas iglesias, ¿será estar plantado? Algunos ya no saben ni de dónde son. Yo no soy ni de aquí, ni de allá, ni tengo hogar, ni porvenir, no tengo edad. No saben ni de dónde son, porque no están plantados. Yo estoy asumiendo que la mayoría de ustedes que están aquí están queriendo ser plantados, si no estuvieran aquí. Y hoy la pregunta grande, y fue el propósito del pastor David de compartir este mensaje: ¿soy yo un creyente o un discípulo de verdad? Tal vez alguien diga: yo creo. Los demonios también creen y tiemblan. Lucas 14, 25 al 27. Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, escuchen, y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo quiero volverlo a leer. ¿Sí había escuchado este pasaje? A veces nos gusta escuchar esos versículos donde te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y vas a prosperar y vas a sanar. Y todos decimos amén. Pero quiero volver a leer este pasaje. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Miren lo que voy a decir, tal vez a algunos les choque, a algunos los sacuda, pero lo estamos leyendo en la escritura. Jesús no está buscando multitudes. Jesús lo que sí busca es discípulos. Jesús no pide creyentes. Esta gente creía en él, si no, no lo hubieran seguido. Jesús lo que sí busca es discípulos. ¿Es usted un discípulo? La palabra aborrecer en el versículo 26 significa amar menos que. No, algunos dicen: ay, ¿yo cómo voy a aborrecer a mi mamita, a mi papito? Pero de pronto algunos empiezan a tener ideas. Esposa, Dios me dice que la aborrezca. ¡Fuchilis! Dios no dice eso. Dios dice que debemos amar menos que. Y esto incluye también a hijos, a padres, a mamá, a papá, amigos. Un discípulo de verdad ama a Dios sin cuestionamientos. Hemos escuchado, no sé si usted ha escuchado, yo he escuchado varias veces: pastor, yo no voy a hacer esto, yo no puedo ser líder, yo no voy a seguir porque quiero dedicarme a mi familia. Y en el proceso de abandonar lo que Dios ha entregado en sus manos, abandona la iglesia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay otro versículo que dice que por sus propias palabras serás justificado. Y a veces nuestras palabras nos han delatado y nos han dejado ver, le estamos dejando ver a Dios que a quien amo de verdad es lo material, es lo temporal. Y hay gente que se ha conformado hoy con estar recluido y encerrado voluntariamente en una casa. detrás de una pantalla, ocultándose allá. Pero al menos no uso máscara. Qué curioso, no sé si se han dado cuenta. Yo quiero preguntar, ¿nosotros los cristianos estamos contentos de estar detrás de una pantalla y cuidado voy a la iglesia? Pero sí se han dado cuenta, no sé si han andado viernes y sábado por la noche, la ciudad está llena de lugares donde la gente está parrandeando y haciendo, ellos les dará miedo, dejarán ellos de hacer lo que creen que es lo correcto por hacer, lo que quieren hacer, lo que su carne le está indicando. ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos de recelo de hacer lo que es correcto delante de Dios? No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sigamos. Versículo 27, no solamente Jesús dice que el que hay que aborrecerlo, sino después de aborrecer dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? Y todos tenemos una cruz que cargar. Y la cruz no está sentada al lado suyo. Y la cruz no es esta, este hombre que me tocó, Señor, ¿hasta cuándo? Usted le dijo, sí, acepto. En buen colombiano, chupe, perdón. Señor, le ayude. Eso no es la cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? Es ser una persona disciplinada. Un discípulo, discípulo es la base para la palabra de disciplina. De ahí salió la palabra, perdón, la palabra discípulo salió de la palabra disciplina. Alguien que lleva su cruz es alguien que obedece y obedece a Dios. A veces algo que no nos gusta en el proceso de seguir a Dios es pasar persecución y que nos señalen. Pero yo prefiero estar en el grupito de los señalados, en el grupito que todos aceptan. Y Jesús dijo, ¡ay de ti cuando todo el mundo hable bien de ti! Básicamente estás yendo al infierno. Porque amplio es el camino que lleva al infierno. Y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Nos van a seguir, nos van a señalar. Nos van a veces aislar. Pero eso está hablando de que estoy siendo un discípulo. Tomar la cruz es también hacer sacrificios a veces. De levantarse temprano, de negarse, de abnegación, de autocontrol. De controlarnos, a veces empezando por nuestra boca. Por nuestros juicios. Un discípulo es alguien que se ha rendido completamente a Dios. Escúcheme. Esto lo dijo el pastor David, debemos aprender que la persona más importante a la que necesitamos agradar en nuestras vidas es a Jesús y no a los demás. Un discípulo de verdad agrada a Dios, un creyente no se sabe a quién agrada, pero no a Dios, sino haría lo que la Biblia dice. Mateo 28, 19, y con este versículo terminamos, Mateo 28, 19 en versión Reina Valera. Un versículo que la mayoría de ustedes no solamente sé que conocen, pero tal vez se lo saben de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no nos envió a ser creyentes, Dios nos envió a ser discípulos. Dios no nos envió a ser creyentes, Dios nos envió a ser discípulos. Id y haced discípulos. Y solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Solo un discípulo puede ser un discípulo. Es como que solo un doctor puede enseñar a un doctor. Solo un arquitecto puede hacer arquitectos. Y solo un discípulo puede hacer discípulos. Y hoy la pregunta es, si me ayudan con el teclado, ¿soy yo un creyente o soy discípulo? ¿Por qué no inclina su cabeza? Allí donde está, si usted está en la pantalla. La Biblia dice que los que están plantados son los que florecen. Hermanos, ¿eso es todo lo que quiere para su vida, hermana? ¿Esto es todo lo que quiere para su vida? ¿O se da cuenta que su vida no ha florecido? ¿Se da cuenta que solo ha sido de pronto un creyente y no ha sido un discípulo? Un discípulo es enseñable. Un creyente es alguien que cuando le dicen, no, 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 se cree a veces que sabe más que Jesús mismo. Pero si usted dice, hoy me he dado cuenta que he sido un creyente, ¿por qué no toma un tiempo para orar y decirle, Señor, perdóname? Yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser alguien, Señor, que viva para ti, Señor. No importa la hora, no importa el lugar, no importa inclusive el dónde, Señor. Heme aquí. Aquí estoy para ti, Señor. Yo siento que Dios hoy está empezando a hablar a algunos de ustedes que se han mantenido como mirando, como dicen los toros, desde la barrera. Y no es que va a enfrentar toros. Usted, Dios va a estar con usted en lo que Dios le pide hacer. No hay mejor lugar para estar. Ayer también un hermano daba un testimonio y decía que el ser cristiano es, que el seguir a Dios es difícil. Pero me acordaba del versículo que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida cristiana es fácil y ligera cuando yo sigo a Dios, cuando yo vivo para Dios, cuando Dios está en mi vida, cuando yo lo busco a Él. Pero cuando yo trato de vivir las mis propias fuerzas como yo creo que debe ser, uy, alejados de mí nada podéis hacer. Tal vez hay algunos que hoy mirando dicen, no ha habido nada en mi vida. ¿Será que ha vivido las cosas como ha querido? ¿He sido simplemente un creyente? Hoy con sus ojos cerrados empieza a decirle, Señor, ayúdame a ser de esos discípulos. Yo quiero ser un discípulo, Señor. No quiero ser más un creyente. No quiero más vivir una vida como la he estado viviendo. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Señor, te entrego mi voluntad. Señor, te entrego mis conveniencias. Te entrego mi comodidad. Te entrego mis sueños. Te entrego mis metas. Te entrego mis frustraciones. Te entrego mis problemas. Toma mi vida y úsala para ti. Yo quiero ser un discípulo. Quiero seguirte y servirte. Aquí estoy, úsame. Déjeme decirle, no hay nada que usted tenga y yo tenga que le impresione a Dios, que le sirva a Dios. Y lo único que le puedo entregar a Él es mi vida. Todo, no parte de ella, todo, mis sueños, mis anhelos. Y lo que Dios me puede dar es muchísimo mejor, pero no lo hago por lo que Él me dé, lo hago porque Él merece la gloria, Él merece toda la honra, Él merece mi servicio. Me ha dado ya la vida eterna. Eso de por sí no tiene precio, ni en mil vidas podríamos pagar eso. Y hoy es el tiempo de decir, Señor, no quiero ser más un creyente, hoy quiero ser un discípulo. Si usted está en la pantalla, espero que esté con el corazón siendo sincero. ¿Voy a ser alguien que se contenta en vivir detrás de un dispositivo? Plántese en un lugar, crezca y florezca para Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén a esto. Amén, amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.